de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian al régimen cubano por no cumplir su promesa de estabilizar el suministro de alimentos y medicinas en el país. Organización civilista emplaza a los artistas e intelectuales cubanos que firmaron carta de apoyo a los fusilamientos del 2003 a que pidan la eliminación de la pena de muerte. Cuba sufrirá una drástica caída de su economía debido al COVID-19, según pronóstico de la CEPAL. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechaza el diálogo entre Maduro y la oposición. El presidente Trump anuncia ahora suspensión temporal de las tarjetas verdes de inmigración. ¿Y en los deportes?
En los deportes, la Liga Italiana de Fútbol puso fin a su temporada 2019-2020. Y un pelotero cubano, José Miguel Fernández, estará representando al equipo de Doosan en la próxima Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que comenzará el día 5 de mayo venidero. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Llegamos al miércoles, la mitad de la semana, el 22 de abril y el año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. Aquí estamos, como de costumbre, en el Estudio A, junto a mi colega Joan Andrés, para dar lectura a las noticias. Delfín Coca, nuestro ingeniero técnico en los controles, bajo la producción de Patricia Martínez. Y ahora vamos con las noticias.
A 1.189 ha aumentado el número de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. 52 nuevos casos fueron reportados este miércoles por el MINSAP. Otros dos contagiados han fallecido en la última jornada, por lo que asciende a 40 la cifra de muertes. De 806 casos de positivos que se encuentran ingresados, 790 evolucionan clínicamente de forma estable. 9 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras permanecen otros 7 en estado grave. El MINSAP informa que hasta ahora ha dado el alta médica a 341 pacientes.
Mientras tanto, las autoridades cubanas incumplen la promesa de abastecer los establecimientos con alimentos y productos de aseo. Esto en medio de la pandemia, así informan cubanos entrevistados por nuestro colega Tomás Cardoso.
La ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, prometió abastecer los establecimientos cercanos a las viviendas con alimentos y productos de aseo. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias informan que el gobierno incumple la promesa de estabilizar el suministro de productos a los mercados para evitar la aglomeración de personas en medio de la pandemia. En los palacios Pinar del Río, las personas se aglomeran ante el rumor que van a vender algo y luego resulta ser falso, comenta Katy Hernández Torres del Movimiento Dignidad.
Hay personas que hacen cola de un día para otro, pero son colas fantasmas.
También en el territorio pinareño de San Diego de los Baños, el comunicador Esteban Ajete Abascal reporta que hace 15 días no hay agua potable.
Se está haciendo una cola desde ayer esperando que pueda entrar el pollo, detergente y alguna cosa a la tienda.
En Guira de Melena, provincia de Artemisa, ante la falta de arroz, los centros de elaboración de alimentos del estado están vendiendo el cereal a precios inflados y sin higiene, denuncia el periodista independiente Jorge Bello.
Y a Canel y Marrero Cruz dijo que se iba a dar productos subsidiados debido a esta situación que había con el arroz, y simplemente están haciendo todo lo contrario.
Y desde Quemado de Güines, Villa Clara, Ibar González informa que sacaron un poco de pollo de aceite y tuvo que intervenir las máximas autoridades del territorio.
Vino el jefe de la Defensa Civil, vino el jefe del MININ, el jefe de la Seguridad de Estado, el primer secretario del partido. Aquello fue terrible, estamos pasando la de Caín.
La policía en la ciudad de Santi Espíritus ha decidido cuidar las colas solamente a la entrada de los mercados, cuenta el también periodista Adriano Castañeda.
Ayer mismo una persona se desmayó en una de las tiendas aquí del bulevar tenía alguno de los síntomas del coronavirus, cerraron el bulevar y con un equipo de presión comenzaron a desinfectar con cloro.
Manzanillo en Granma, allí no han recibido los productos que prometieron y que estaban en los polos turísticos, destaca el doctor Santiago Márquez Frías.
En Manzanillo hay una situación alimentaria crítica.
Desde la ciudad de Guantánamo, el activista Anderlay Guerra Blanco cuenta que lo poco que hay se sigue vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas en la calle Los Maceos.
De momento en Guantánamo esto todavía no se está cumpliendo.
Las autoridades del país anunciaron recientemente el cierre de comercios y tiendas que serán dedicadas únicamente a la venta de alimentos y productos de aseo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, detenido y en paradero desconocido se encuentra desde el martes el activista Onel Nápoles, integrante patriótica de Cuba, por manifestar públicamente su descontento en relación con el desabastecimiento en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, coordinador del grupo opositor, hizo la denuncia a Radio Martín.
Sí, él es un activista de Untaku, vive aquí en el reparto Mármol, aquí en la cercanía. Fue detenido en la esquina de su vivienda, y habían varias personas. Él se encontraba hablando al respecto de las situaciones, la falta de alimento, el problema por el cual se está atravesando en medio de la pandemia, el desabastecimiento que hay, que no aparecen las cosas necesarias para mantenerse en la casa, como se ha pedido y es lo que se quiere, pero que tienen que salir a comprar y que no aparece nada, y fue detenido. No sabemos exactamente hasta qué unidad policial le llevaron y no hemos tenido más información de él. La detención fue por manifestar públicamente el problema de desabastecimiento que hay acá para enfrentar el coronavirus.
Y periodistas camagüeyanos están ofreciendo sus puntos de vista y también posibles alternativas con respecto al desabastecimiento y sus consecuencias, justamente en momentos en que aumentan los casos del coronavirus en Cuba. Así nos informa Ibe Pacheco.
El periodista independiente Freiser Martínez explicó a Radio Martí algunas de las alternativas que, en su opinión, pudieran ser aplicadas por parte de las autoridades cubanas para posibilitar el distanciamiento social en las colas que, debido al desabastecimiento, son parte de la cotidianidad en la ciudad de Camagüey.
Un poco como alternativa, uno se pone a pensar y dice, bueno, hay unos kioscos, unos trailers de las tiendas TRD que se pudiesen utilizar para que los productos no estén solamente, por ejemplo, en uno, dos o tres tiendas en la ciudad, sino que puedan distribuirse por los barrios y no tengan que aglomerarse todo el mundo en un solo lugar. Y lo otro sería carpas, por ejemplo, estas carpas que tienen los militares, ya que los tienen en las calles cuidando colas. Bueno, ¿por qué no montar unas carpas quizás en lugares? Vamos a aprovechar barrios donde haya un espacio amplio y se pueda montar una carpa, hay un lugar abierto, una plaza, por ejemplo, algo así. El objetivo, pienso yo, ¿no?, que los productos no estén centralizados en un solo lugar.
Según el comunicador camagüeyano, su propuesta es posible, ya que
al final todos de ellos, yo pienso que es sentarse y trazar una estrategia. Si lo que hay es que lograr distanciamiento, bueno, menor cantidad de personas, más fácil para lograr.
Por otra parte, el periodista independiente camagüeyano Ricardo Izaguirre expresó a Radio Martí que las aglomeraciones pueden ser eliminadas solo con un abastecimiento regular.
Me hace falta que abastezcan, eso es lo único que hace falta, y ellos tienen para abastecer, porque lo más bonito es que sí tienen para abastecer. Todo desapareció. Imposible que todo desaparezca cuando antes de que empezara el coronavirus estaban todas las tiendas llenas de los porrones grandes de aceite que no todo el mundo podía comprar. Lo que pasa es que ellos recogieron todo y entonces lo están sacando todo poquito a poquito. La cola se quita con abastecimiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y multan con 3.000 pesos al activista Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, por denunciar en las redes sociales la falta de transparencia de las autoridades sobre las cifras reales de personas contagiadas con el COVID-19 en el hogar de ancianos en la ciudad de Santa Clara. Así lo expresó el activista a nuestra colega Idolidia Darias.
Fui arrestado por el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Villa Clara, de apellido Sahari, con un grupo de oficiales más, y un operativo escandaloso. Allí me llevaron hasta la tercera unidad y después luego me trasladaron hacia Instrucción, más conocido como Lupo, donde me levantaron un expediente. Así me informó un teniente coronel, instructor Osmani, de que me habían levantado un expediente por desacato. Y luego de un interrogatorio por más de 2 horas y de ofensas y de amenazas que en reiteradas ocasiones nos han hecho, pues bueno, me aplicaron aplicaron una multa de 3,000 pesos de injusta, la cual no voy a pagar. El día antes del arresto me hackearon la cuenta, porque el día antes, anterior a que me hackeara la cuenta, nosotros publicamos internet en el hogar número 3 de la ciudad de Santa Clara, que es un hogar de asilo de ancianos. Salieron 22 casos, que ya hoy hay muchos más casos de COVID-19, y nosotros tuvimos la información por personas que tenemos simpatizantes nuestros y con vías confiables, como también dimos el primer caso de COVID-19 aquí en Villa Clara. Pues bueno, esta información no la habían dado al pueblo, dijeron que eran 11 ancianos. Bueno, nosotros publicamos en las redes sociales de que eran los 22 confirmados de caso COVID y que Telecubanacán estuvo allí en el asilo, y que sin embargo la televisión cubana, Salud Pública, el régimen, no autorizó a sacar imágenes de este asilo por las malas condiciones infrahumanas que viven esos ancianos allí.
Joel Bravo López fue arrestado este lunes por varias horas tras haber estado denunciando desde el pasado jueves que el Ministerio de Salud no se estaban dando a conocer las cifras reales de ancianos contagiados con el coronavirus en el asilo número 3 de Santa Clara.
Pasamos a otras informaciones, y es que desde España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emplazó a los artistas y escritores en Cuba que justificaron el fusilamiento de 3 personas en 2003 a que pedían ahora que la pidan la eliminación de la pena de muerte. Desde Madrid nos reporta Michel Suárez.
El organismo pidió reabrir el debate sobre la pena de muerte en Cuba a raíz de la respuesta del cantautor Silvio Rodríguez a Radio Televisión Martí sobre los fusilamientos de la Primavera Negra. La petición va dirigida a los artistas y escritores vivos que firmaron el llamado mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, entre ellos Miguel Barnett, Leo Brauer, Fina García Marrús, Eusebio Leal, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Chucho Valdés y Omar Aportuondo. Jaxis Cires, asesor principal del organismo, recordó que la pena de muerte aún permanece en la legislación cubana.
Que exista la moratoria es importante, pero no es suficiente. Creemos que la pena de muerte debe ser abolida por completo y de manera irrevocable de la legislación penal cubana. Todavía existe un número importante de delitos que contempla la pena máxima como sanción.
En opinión de Cires, la permanencia en el Código Penal es un arma de doble filo.
Si se mantiene todavía en el Código Penal, en cualquier momento puede ser reactivada, aplicada a ciudadanos comunes o incluso a dirigentes políticos o militares, como sucedió en el caso de Ochoa. Eso no es bueno desde el punto de vista de derechos humanos y tampoco es algo que estimule a un proceso de transición que Cuba está llamada a vivir en los próximos años, y que es lo que todos los cubanos deseamos.
Silvio Rodríguez negó recientemente que su firma en la carta de 2003 significara un apoyo a los fusilamientos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahora debería exigir la completa eliminación de la pena de muerte. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronosticó una fuerte contracción en las economías del continente. En este marco, Cuba no escapa a la crisis. Hoy nuestro colega Amado Gil nos presenta el tema con analistas cubanos en la isla.
El efecto del nuevo coronavirus producirá una contracción de la economía cubana de un 3,7%, de acuerdo al pronóstico que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un número conservador, dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos.
Pero yo pienso que va a ser todavía más crítica, porque estamos hablando de un decrecimiento de una economía que estaba en baja.
Según explica Leiva, estos números hay que tomarlos con precaución, pues la CEPAL hace sus pronósticos por los datos que ofrece el propio gobierno cubano. Sin embargo, el ex auditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras, Navid Fernández Cabrera, afirmó también desde La Habana que la contracción del 3,7% de Cuba no estará muy lejos de la realidad, basado en la forma en que se mueve la economía cubana.
Porque no hay una industria pesada desarrollada. No es el caso de otros países como, por ejemplo, Venezuela, que Venezuela tiene una economía que se basa en el petróleo.
Dijo Fernández que la gran pérdida de Cuba está en el turismo, pero que comienza a suplirla ya con la venta de servicios médicos en estos tiempos de crisis sanitaria mundial.
Es un dinero que está entrando al país que no tenían planificado. Por eso quizás en la contracción económica no se vea tanto en el caso de Cuba, porque Cuba, que ha hecho el gobierno, ha estado buscando alternativas para sacarle el kilo a la situación epidemiológica a nivel internacional.
Miriam Leiva afirma, entre tanto, que la crisis en Cuba se agudizará por la mala práctica del gobierno.
Nosotros tenemos una situación todavía más dramática en el sentido de que el gobierno, sabiendo que tiene que abrir la economía, sabiendo que la agricultura es fundamental porque es el alimento, sabiendo que no tiene dinero para importar más alimentos ni comprar nada y que además no tiene prácticamente productos que exportar, pues sencillamente lo apostó todo al turismo, tan maleable como es.
Ambos analistas pronosticaron un futuro difícil para el pueblo cubano más allá de los números del Producto Interno Bruto. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12:15 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que es falso un reporte de la agencia Reuters que señala que existen conversaciones exploratorias de la oposición con sectores cercanos a Nicolás Maduro.
Guaidó añadió que solo existe un acuerdo posible para salvar a Venezuela, conformar el gobierno de emergencia nacional sin narcos en el Palacio de Miraflores y que tenga acceso a la ayuda internacional.
El reporte de Reuters menciona a un diputado opositor del que no da su nombre, el cual afirma que no hay negociaciones, pero sí acercamientos, porque hay factores clave dentro del oficialismo que quieren salvarse.
Otro parlamentario opositor no identificado, consultado por La Voz de América, aseguró que existe una presión para lograr una salida política y que esa salida solo puede lograrse mediante una negociación.
Y los venezolanos que emigraron a diferentes naciones latinoamericanas vuelven a Venezuela obligados por las dificultades que enfrentan por la pandemia del COVID-19. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Huyeron de la crisis en Venezuela, pero tras la agudización de las dificultades que como consecuencia de la situación planteada por el coronavirus empezaron a enfrentar en los distintos países a los que habían migrado, al menos 37.000 venezolanos han decidido regresar caminando a través de las fronteras. Si bien desde que se fueron la crisis se ha profundizado en territorio venezolano, muchos prefieren hacer frente a la situación junto a sus familias. Y otros regresaron vía aérea, y de acuerdo a Rander Peña, viceministro para América Latina del gobierno en disputa, 20 vuelos humanitarios han sido dispuestos para permitir el regreso de venezolanos varados en el exterior. El más reciente puente humanitario se registró el lunes, cuando un vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay arribó con 52 venezolanos que, según detalló el viceministro, fueron sometidos a controles sanitarios.
Se ha dispuesto todo el conjunto de atenciones para que puedan permanecer allí algunos días.
También hay casos como el de Teresly Malavé, abogada y defensora de derechos humanos, que había quedado varada en Bogotá mientras se realizaba trámites. En su relato a La Voz de América destaca que al verse impedida de volver debido al cierre del espacio aéreo, sintió claustrofobia y ansiedad y buscó diversas alternativas para regresar, incluso las denominadas trochas a través de la frontera, pero ninguna era viable, y luego de 15 días logró volver a Caracas vía aérea tras una travesía de 2 días y escalas en Panamá y La Habana.
Te genera una angustia y un desasosiego y algo terrible porque es una incertidumbre, no se sabe cuándo vuelves, si te enfermas, lo que sea, enfermedades, alegrías, pero al lado de tu familia.
Durante su estadía en Bogotá, Malavé inició una campaña en la que logró agrupar a 350 personas, muchas de ellas han logrado volver a sus hogares a través de diversos medios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, el país recibió los equipos de prueba para el COVID-19, mientras el gobierno de Daniel Ortega sigue reportando un bajo índice de contagiados. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha sido fuertemente criticado por las pocas medidas establecidas en el país para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y de manera contradictoria, el país reporta uno de los índices más bajos de esta enfermedad a nivel regional. La razón, según expertos como el infectólogo Carlos Kwan, podrían ser las pocas pruebas que realiza el Ministerio de Salud para detectar la enfermedad.
Fundamentalmente porque no se está muestreando suficientemente. Definitivamente es necesario incrementar el número de muestras. Algunos especialistas consideraban que debería hacerse más de 1,000 pruebas al día.
El secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, dijo a Canal 13, un medio de comunicación oficial, que a diario realizan entre 100 y 200 pruebas de COVID-19. Hasta ahora es la estadística más o menos clara que se conoce sobre el manejo de las pruebas, puesto que la información se maneja con extrema confidencialidad.
Algunas veces pueden ser 200, en otras veces pueden ser
decía en independencia. En primer lugar, nosotros tomamos pruebas aquellos casos que son sospechosos.
Recientemente, el gobierno de Nicaragua recibió una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26.000 pruebas para detectar el COVID-19, lo que permitiría acortar el tiempo de diagnóstico y ampliar los criterios de los pacientes a quienes se la practiquen. Hasta ahora, el gobierno aplica el test a personas con síntomas, pero expertos en salud recomiendan aplicar pruebas a personas asintomáticas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por otro lado, en Brasil, las autoridades sanitarias comenzaron esta semana con su primera prueba en masa para diagnosticar el COVID-19. Desde Brasilia, la AFP envió este informe.
Cientos de personas se sometieron a la prueba a bordo de sus vehículos en el estacionamiento del estadio de fútbol Mané Garrincha en Brasilia, uno de los 5 puntos designados donde se destinaron 5.000 kits el primer día de operaciones. El procedimiento consiste en un pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre y determinar si hay o hubo contagio. Llegamos a tener más de 70% de aislamiento social. Conseguimos aplanar nuestra curva de crecimiento del virus y ahora viene esa otra etapa que es muy importante, que es hacer una prueba en masa para garantizar a la población que la gente tome las decisiones correctas al momento de la reapertura del comercio que se aproxima el día 3. En total, deben practicarse 100.000 pruebas hasta el viernes en 5 puntos de la capital brasileña, equivalente a 3,3% de la población del Distrito Federal. Esta prueba rápida ayuda primero para saber si hay algún caso dio positivo. En caso de dar positivo, podemos hacer un diagnóstico temprano para justamente estar tratando de captar a ese paciente en el sistema. Brasil superó los 40.000 casos y las 2.500 muertes. El Ministerio de Salud prevé que el país alcance la fase más difícil de contagio en mayo.
Son las 12:21 minutos. Vamos a pasar inmediatamente a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo, con Joan, con Patricia, con Delfín. Bueno, sigue el buen tiempo para Cuba, pero también mucho calor. Esta tarde parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvias y disminuyendo la nubosidad esta noche.
Sí, pero ya estoy
tupido. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Minutos. Vamos a continuar con más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que suspenderá por 60 días la inmigración legal hacia su país, a excepción de las visas temporales. La AFP con el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes la información sobre el anuncio de suspensión de la inmigración legal hacia su país.
Estaré emitiendo una suspensión temporal de la inmigración hacia Estados Unidos. Ya escucharon de eso anoche. Pausando la inmigración, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en la primera línea para los empleos cuando Estados Unidos reabra. Es muy importante. Sería malo e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus ser reemplazados por mano de obra inmigrante del extranjero. Debemos cuidar primero al trabajador estadounidense. Cuidar del trabajador estadounidense. Esta pausa tendrá efecto por 60 días.
La orden solo aplica para personas que busquen la residencia permanente, es decir, la tarjeta verde o green card, pero no afectará a los permisos temporales. La inmigración en Estados Unidos es un tema clave para la base conservadora del presidente, que busca la reelección. Unas 22 millones de personas han pedido ayuda del gobierno tras perder sus empleos debido a la emergencia por el nuevo coronavirus que deja casi 45.000 muertos en el país. En el mismo evento, Trump deseó lo mejor al gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ante los rumores de que está grave de salud.
Y el Senado de Estados Unidos aprobó el martes, ayer, un paquete de emergencia bipartidista de 484.000 millones de dólares que repone un programa agotado para ayudar a las pequeñas empresas devastadas y también financiar hospitales y aumentar las pruebas a nivel nacional durante la crisis del coronavirus. Desde Washington, nuestra colega Michelle Zaguer nos informa.
El martes, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad 484 mil millones en alivio para la economía de Estados Unidos y los hospitales que tratan a pacientes afectados por la pandemia. La medida, que fue aprobada después de una semana de negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde podría llevarse a votación el jueves. El esfuerzo es la más reciente inyección masiva de dinero del gobierno para apuntalar una economía en colapso en medio de la lucha por contener la pandemia de coronavirus que ha matado a unos 43 mil estadounidenses y que ha dejado a unas 22 millones de personas sin trabajo. El presidente Trump había instado al Congreso a dar una rápida aprobación a la medida que amplía principalmente la financiación de préstamos a pequeñas empresas obstaculizadas por la pandemia, dejando ayuda a adicional a los gobiernos estatales y locales para un proyecto de ley posterior. El acuerdo incluye 321 mil millones para un programa de préstamos para las pequeñas empresas, 60 mil millones para un programa de préstamos por desastre de emergencia por separado, también para pequeñas empresas, así como 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para pruebas nacionales de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La ciudad de Nueva York continúa tomando medidas en su lucha contra el coronavirus. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos informa.
Durante encuentro con la prensa el martes, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio hizo el anuncio que la ciudad había comprado 10.000 ventiladores médicos de una compañía local. Estos ventiladores estarían destinados a pacientes cuyos síntomas de insuficiencia pulmonar no son tan severos. Manufacturados por la compañía Boyce en Long Island City, los ventiladores reservarían para pacientes en situación grave aquellos otros ventiladores médicos de mayor capacidad. En relación a la responsabilidad de Nueva York de cubrir las necesidades de sus ciudadanos, el alcalde de Blasio añadió: no se puede depender del gobierno federal para ello.
In the event that this crisis continues, or God forbid this disease becomes stronger, it means we're in a position to protect ourselves and to help others who may need our help.
En cuanto prosiga esta crisis o esta enfermedad se fortalezca, Dios no lo quiera, eso significaría que estaríamos en una posición de ayudar a otros quienes pudieran necesitar nuestro respaldo. Es un momento real cuando tengo que decirles a ustedes que Nueva York requiere su propia reserva estratégica porque Nueva York no puede depender del gobierno federal. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:27 minutos. Vamos a continuar con más noticias.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que lo peor está por venir en torno al brote del nuevo coronavirus. La información con Yoconda Tapia.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el mundo todavía no ha experimentado lo peor de la pandemia del COVID-19 y expresó preocupación por el posible levantamiento de las medidas restrictivas que aún están vigentes en varios países.
Trust us, the worst is yet.
Créannos, lo peor está por venir. Prevengamos esta tragedia. Es un virus que mucha gente sigue sin entender.
Tedros señaló que la enfermedad era el enemigo público número uno y dijo: lo hemos alertado desde el primer día. Este es un demonio contra el que todos deberían luchar. Algunos gobiernos asiáticos y europeos han reducido gradualmente o han comenzado a relajar sus medidas de confinamiento, como cuarentenas, cierres de iglesias y de playas, basándose en una disminución en el número de casos y muertes por COVID-19. En tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas exigió acciones globales para ampliar rápidamente el desarrollo y acceso a medicamentos, vacunas y equipos para combatir el coronavirus. La resolución de la ONU pide a su secretario general, Antonio Guterres, que trabaje con la Organización Mundial de la Salud y haga recomendaciones para garantizar que todo el mundo tenga acceso equitativo y oportuno a las pruebas, suministros médicos, fármacos y futuras vacunas, especialmente en los países en desarrollo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones.
Sí, la policía de España detuvo a uno de los presuntos terroristas más buscados del Estado Islámico en Europa, que estaba escondido en la ciudad de Almería, junto con otras dos personas, según informa la agencia de noticias EFE.
El detenido de nacionalidad egipcia habría entrado recientemente en España de forma irregular desde el norte de África y está considerado como uno de los terroristas más buscados en Europa, tanto por su trayectoria criminal en las filas del Estado Islámico, conocido como Daesh por su acrónimo árabe, como por su peligrosidad, informó la policía de España.
Según publica la televisión española en su web, se trata de Abdel Bari. Llegó hace unos días a Almería procedente de África en una embarcación precaria y estaba escondido en una vivienda de alquiler en esa ciudad de España.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Vamos a continuar dando más noticias e información de Cuba y el resto del mundo, entrando en esta segunda media hora del noticiero del mediodía. Yo soy Margarita Rojo. Estoy en la mitad de la semana. Se me está acercando la fecha. La fecha para una partida agridulce, por supuesto. Son 35 años que llevo colaborando, conociendo a muchos de ustedes dentro y fuera de Cuba, y los colegas con los que he colaborado, hombro con hombro, aquí durante tantos años, tanta información y tantos deseos, que algunos se cumplieron y otros quedan por cumplirse. Pero vamos a continuar. Joana Andrés me acompaña aquí en el estudio A para dar lectura a las noticias. Ahí está Delfín Coca, nuestro ingeniero técnico en los controles, y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso debe estar por ahí ya para traernos los temas que trataremos hoy en Cuba al Día. Pedro Corzo nos trae más sobre lo que está ocurriendo en Argentina y la polémica de los médicos cubanos. Y Edemio Navas González con los deportes. Pero ahora regresamos a Cuba.
La prensa oficial pide aplausos para la policía, pero ¿están preparados los agentes del orden para lidiar con la población cubana en el contexto actual? Una periodista independiente responde a la pregunta en este reportaje de Yolanda Huerga.
Mientras la prensa oficial pide aplausos y reconocimiento para la Policía Nacional Revolucionaria, los agentes del orden cometen maltratos y abuso de autoridad contra la población, con el pretexto de hacer cumplir las regulaciones para frenar la propagación del COVID-19.
Con respecto al maltrato policial, lo primero que tengo que decirte es que no puede decirse que sea una práctica generalizada,
recalcó la periodista independiente habanera Ana León.
Al poner a la policía a organizar cola, considerando que los cubanos están muy alterados por esta cuestión de tener que conseguir alimentos, se crean algunas fricciones y a veces los ánimos se caldean. Entonces, bueno, puede haber gritos, puede haber amenazas.
En los últimos días han salido a la luz a través de las redes sociales hechos de abuso por parte de las fuerzas policiales. Entre los más relevantes, además de la presunta violación por agentes de dos adolescentes en Marianao, está el arresto en La Habana el 13 de abril de un joven en una parada de ómnibus por haberse quitado el nasobuco para fumar.
Ese joven estuvo detenido junto a otros 25 presos en una celda muy pequeña, o sea que están exponiendo a esos mismos que arrestan por supuesto desacato o propagación de epidemia a contagiarse con el virus.
La semana pasada varios agentes amarraron con una soga a una mujer en el hospital Freire Andrade de Centro Habana, según un video divulgado en Facebook.
No se puede quitar la responsabilidad ciudadana, la indisciplina social, pero sucede que la base marginal de la población cubana cada vez es mayor y estamos en un contexto de muchas dificultades sociales y económicas. La policía tiene que estar preparada para lidiar con este tipo de gente sin que se produzca una manifestación de abuso tan flagrante como tener que amarrar a una mujer con soga.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más del 70% de los cubanos no desea un régimen de partido único en la isla y menos del 30% prefiere continuar con el actual sistema. Eso es lo que reveló una encuesta realizada por la iniciativa Compromiso Democrático en Cuba. Leticia Ramos Herrería, integrante de las Damas de Blanco y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Buitel, explicó a Radio Martí la metodología que se utiliza para realizar el estudio.
La encuesta no se le hizo a un grupo selectivo de personas, fue aleatoria, fue a diferentes personas en distintos lugares, como dije. Las personas que encuestaban no lo hacían en su zona donde viven ni en su residencia, en el lugar de residencia, para evitar que la seguridad del Estado entorpeciera nuestro sondeo. Fue anónima, pues no recopilamos datos, solo sexo y edad aproximada que veíamos en los encuestados, y esto nos llevó a tener el éxito que tuvo la encuesta. Encuesta que es verídica, nos costó desde febrero hasta la fecha recopilar los datos, provincia por provincia, municipio por municipio, porque lo hicimos mucho también en diversos municipios, y que lo más importante para nosotros es los resultados del pueblo, pero lo mejor también, al menos para mí y para muchos de los que estamos dentro del Compromiso Democrático, es la unión que hemos logrado diferentes organizaciones que, a pesar de tener distintas opiniones, distintos proyectos dentro de la fila de la oposición, hemos coincidido en una sola idea, en que tenemos que estar unidos para acabar de derrotar esta dictadura, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y que es nuestra prioridad. Aquí no puede haber ego, aquí no puede haber liderazgo por encima de nadie, aquí hasta el más pequeño, hasta el más grande, todos somos iguales.
Ramos añadió que hay quienes no están de acuerdo con la iniciativa y respetamos, dice, su posición. Cree que hay que escuchar a cualquier opositor que provenga un proyecto o que lo proponga. Hay que tener en cuenta a todos.
Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba está trabajando con líneas aéreas estadounidenses para repatriar a sus ciudadanos que intentan regresar de la isla.
En una alerta de salud, la representación estadounidense dijo el martes que es ser parte de los esfuerzos para organizar un vuelo de repatriación humanitaria para sus ciudadanos.
Por lo que hemos contactado, y seguimos haciéndolo, a cientos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que están actualmente en Cuba para confirmar sus reservaciones para un próximo vuelo, agregó.
Debido a las restricciones del espacio, la embajada estadounidense dijo no haber podido acomodar a todas las solicitudes recibidas.
Los que no puedan conseguir asientos en estos vuelos deberán continuar su permanencia en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba precisa además que los que hayan ya sido seleccionados para un vuelo recibirán instrucciones detalladas sobre cómo completar su reservación. A las 12:36 minutos, ahí está ya Tomás Cardoso para traernos los temas Cuba al día, hoy a las 2 de la tarde. Tomás.
Margarita, un gusto como siempre estar junto a ti y Joan Andrés acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues partiendo de las estadísticas que ha suministrado la CEPAL sobre la contracción económica en Latinoamérica, el cuestionable número que ellos hablan sobre Cuba, por debajo incluso de la norma donde se va a contraer en América Latina, pero si tomamos como referencia que la CEPAL trabaja con las estadísticas que da el gobierno cubano. Pero vámonos con otro ángulo. ¿Qué piensan economistas de lo que va a ocurrir dentro de Cuba cuando toda esta catástrofe a nivel mundial pase? ¿Cómo va el gobierno cubano a enfrentar esta situación, la recuperación? Una economía que venía ya cuesta abajo, ¿no?
Claro.
Vamos a hablar con tres economistas cubanos. También ya ha dicho el jefe médico en La Habana hoy, uno de los jefes del gobierno cubano, que hay déficit de camas. Vamos a dar un paneo a ver qué está pasando con los hospitales, la disponibilidad de camas en un sistema médico que también está limitado. Y por
o
ahí
sea,
nos
hay
vamos.
Una confirmación ya de
hay una confirmación de que tienen limitantes de camas. Okay. Desde hace mucho tiempo se está diciendo que el sistema hospitalario cubano tiene serios problemas de
mantenimiento. Sí, pero no lo están diciendo ellos.
Ahora sí lo están diciendo ellos. Okay. Lo están diciendo ellos.
O sea, el gobernador del estado de Nueva York, Chris Cuomo, ha estado llorándolo desde el principio.
Ajá.
Y el gobierno federal ha tenido que acceder. Pero en el caso de Cuba, todo es al revés.
Todo es al revés.
Ok. Todas las 2 de la tarde, Cuba al día, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Continuamos en las 12:38 minutos con más noticias en Radio Martí.
El regreso de miles de venezolanos a su patria en autobuses y a pie en medio de la pandemia de coronavirus está convirtiendo la frontera común en una bomba de tiempo epidemiológica. Ricardo Espinosa tiene detalles.
Con la llegada de miles de migrantes venezolanos desde las principales ciudades de Colombia que intentan regresar a su patria, la situación en la ciudad fronteriza de Cúcuta es una bomba de tiempo, según dijo La Voz de América José Luis Muñoz, vocero de la ONG Red Humanitaria.
Cúcuta se va a convertir en una autopista para el contagio porque están llegando miles de personas en buses, cientos de personas caminando. Las personas que regresan caminando, arriesgando su vida por los páramos, y lo que están haciendo es deambulando en toda la zona metropolitana de Cúcuta.
Miles de migrantes que devengaban su sustento de ventas informales, tanto en calles como en el transporte público colombiano, no pudieron continuar con sus actividades debido a las restricciones por el coronavirus. Por ende, sin recursos económicos, nuevamente se quedaron sin techo ni comida, y miles decidieron emprender una travesía de regreso.
Muchos gobiernos locales están facilitando la movilidad. La política correcta, nuestra recomendación de los grupos humanitarios es no facilitar la movilidad, hay que facilitar la cuarentena.
En buses fletados por alcaldías como la de la ciudad de Cali y Bogotá, diariamente llegan a Cúcuta en la frontera con Venezuela miles de migrantes que intentan cruzar la línea divisoria en busca de mejor fortuna. Sin embargo, tanto el viaje como la llegada a su patria se ha convertido en toda una odisea, pues los migrantes no encuentran un buen recibimiento por parte de las autoridades venezolanas.
Básicamente los están tratando como traidores a la patria, es decir, hacinando a las personas en escuelas, condiciones inadecuadas. Entonces, realmente no están dando un tratamiento adecuado ni el gobierno colombiano ni el gobierno venezolano.
Los migrantes están siendo hacinados por la Guardia Nacional Venezolana en improvisados albergues ubicados en el estado Táchira, porque son muchos más de lo que las autoridades se imaginan.
Mira, la Guardia Nacional no está permitiendo que todo el que llegue pase, porque ellos no tienen capacidad para recibirlos y para mantenerlos y sostenerlos. Apenas están dando unas pequeñas cantidades de cupos diarios para que la gente pase, pero la gente que está llegando es muchísimo mayor, es 10, 20 veces más.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, certificó en la cuenta Twitter la información más reciente del foro penal venezolano acerca del número de presos políticos en Venezuela bajo el régimen en disputa de Nicolás Maduro.
El foro penal dio a conocer en un tuit que la cifra de prisioneros políticos en Venezuela asciende a 342.325 hombres y 17 mujeres. También especifica que de esa cantidad 220 son civiles y 122 militares.
Y en Haití el país no está preparado para enfrentar la pandemia del COVID-19, nos informa al respecto Jorge Orellana.
Con apenas 60 ventiladores para 11 millones de personas, Haití es la nación más vulnerable de las Américas al coronavirus. Si bien muchos países tienen dificultades para hacer frente a una seria propagación del COVID-19, Haití podría nunca recuperarse de esta crisis. El gobierno haitiano ha intentado recientemente comprar equipos necesarios, desde ventiladores, incluidas decenas de miles de máscaras faciales de Cuba. Los niveles de pruebas son bajos y en el mejor de los casos la aplicación del distanciamiento social es irregular. La población haitiana también sufre altos niveles de diabetes y otras afecciones de salud. En medio de la crisis, MBI Haití, Sociedad Anónima, un fabricante de ropa haitiano, ha pasado de fabricar pantalones para exportaciones a máscaras faciales y equipos médicos para uso local y así ayudar al país a combatir la pandemia del coronavirus. El director de Recursos Humanos de la fábrica MBI Haitiana Sociedad Anónima, Ives Estival, dijo: todo se desestabilizó cuando el coronavirus llegó a Haití. Porque antes no producíamos máscaras faciales, sino más bien otra ropa. Ahora las máscaras faciales y la ropa médica son las prioridades, señaló. Según medios locales, Haití registra hasta el momento 62 casos confirmados de coronavirus y 5 muertes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica que América Latina haya sufrido, con una caída del Producto Interno Bruto regional de 5,3% en este 2020, estimó ayer martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. La información con AFP.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó el martes que la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica en la historia de la región.
Es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando.
El Organismo Técnico de las Naciones Unidas estimó en su reporte una caída del Producto Interno Bruto Regional de 5,3% en 2020. Desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe acumulaban casi 7 años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019, el menor desde la década de 1950. Por lo que la irrupción del coronavirus vino a agravar el panorama económico regional. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el único país cuyo PIB permanecerá estable será República Dominicana. Venezuela, con una contracción del 18%, encabezará la caída regional, seguido de Argentina, México y Ecuador con 6,5%. Para el gigante regional Brasil se prevé una caída de 5,2% del PIB en 2020. El organismo estima que los flujos de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe podrían caer entre 10 y 15% en 2020, mientras que habrá cerca de 11,6 millones de nuevos desempleados producto de la crisis sanitaria. La pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando de 11% a 13,5% de la población. La CEPAL prevé una prolongación de la crisis por al menos 3 meses más. La región ha sido golpeada también por la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y una menor demanda de servicios turísticos.
Bueno, hoy el mundo celebra el Día de la Tierra, increíble, ¿no? Y los ambientalistas están destacando los beneficios de la cuarentena, no solamente para la fauna, sino también para la flora. Laura Sepúlveda nos informa desde Nueva York.
Según la organización Earth Day, alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo hoy en día buscan proteger al planeta. Dadas las circunstancias en las que se celebran los 50 años del Día de la Tierra en medio del confinamiento a causa de la crisis de salud que enfrenta el mundo, nos preguntamos, ¿está esta cuarentena beneficiando a la naturaleza? Vía Zoom, el vicepresidente para América Latina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, hizo un balance.
Esta pandemia no ha beneficiado a la naturaleza, ha beneficiado el poder pensar mejor alrededor de ella, pero el mal mayor sigue ahí, los efectos del cambio climático siguen ahí y son mayores y más poderosos que esta pandemia.
Aunque algunas especies que se creían desaparecidas han vuelto a ser vistas, los pájaros cantan con mayor fuerza, o al menos son más perceptibles a nuestros oídos a consecuencia de la pausa en la excesiva actividad humana, Roberto Troya destaca que lo que parece un pequeño oasis no es suficiente para la recuperación de la flora y la fauna.
Vemos en la Amazonía, por ejemplo, que los índices de deforestación han crecido, falta de controles y falta de presencia de las autoridades. En sitios como Canaima, en el parque famoso venezolano por su tamaño, por su diversidad biológica, y en los alrededores del mismo, la explotación minera ilegal sigue creciendo desaforadamente.
Especies en peligro de extinción, cambio climático, una falta de balance en la convivencia entre el humano y otros seres vivos son la causa de que hoy en día se generen fenómenos extraños como el que el experto denuncia que sucede en el este de África en este momento, en donde una nube de saltamontes está comiendo el alimento diario equivalente a lo que comerían alrededor de 8 millones de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El estado de Missouri está demandando al gobierno chino y otras instituciones importantes por el papel que desempeñaron en la pandemia de coronavirus y los efectos que ha tenido en el estado. Así lo anunció el martes el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt.
El estado acusa a China de encubrir información, silenciar a los denunciantes y hacer poco para detener la propagación de la enfermedad.
En Missouri, más de 6,000 personas tienen el coronavirus y al menos 229 han muerto, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. La demanda es la primera de su tipo.
Son las 12:48 minutos. Nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva, una noticia que está en desarrollo. Tiene que ver con Argentina, tiene que ver con las misiones internacionalistas cubanas. tiene que ver con los médicos cubanos o los trabajadores de sanidad que viajan al exterior. En el caso específico de Argentina, esta brigada de médicos y trabajadores de la salud no parecen ser bien recibidos en estos momentos por el sector médico, el sector de salud en Argentina. Sobre esto, quiero continuar conversando con nuestro colega Pedro Corso. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por esta invitación. Saludos a los radioescuchas. Y antes que todo, quiero decirte que te llevo tu conteo.
Oh.
Tengo muy claro en mi mente tu pronta despedida, lamentablemente, para los que seguimos trabajando ahí, que siempre
estoy a miércoles.
Estás en la mitad, está finalizando el conteo y de verdad que ha sido un placer y un honor trabajar contigo todos estos años.
Para mí igual. Dale.
Margarita, pues estuve conversando con un galeno argentino, muy importante, dirigente de varias entidades en ese país. Y el galeno ha sido muy claro, muy preciso, en exponer cómo está enfrentando Argentina el coronavirus. Dice que el gobierno desde el principio tomó medidas muy saludables, tomó medidas muy prudentes que han hecho muy manejable la situación del coronavirus, de que han hecho trabajo muy intenso para controlar el coronavirus, pero a la vez el médico rechaza de todas las formas posibles de que médicos de cualquier país, y por supuesto incluida Cuba, de quien hizo una mención aparte, pues participen, apoyen en la gestión médica en Argentina, porque dice que en Argentina no hace falta médicos. Argentina tiene aproximadamente más de 3 médicos por cada 1,000 habitantes, que tiene un buen número de médicos y que en este momento no hace falta, no se requieren médicos, pero que aparte de eso, en el caso cubano, existe el conocimiento, la experiencia de lo que los médicos cubanos realizaron o tuvieron o cómo se desenvolvieron en países como Argentina, como Bolivia, claro, y como Brasil.
Ahora déjame decirte, no son médicos cualquiera, no tienen que ser oftalmólogos o odontólogos, no tienen que ser pediatras, sino se trata en estos momentos de asistencia de emergencia por el coronavirus. Por lo tanto, no sé cuántos médicos o especialistas de la salud en Cuba tengan la experiencia con este coronavirus, que nadie realmente tiene, se quiere decir, ¿no?
Nadie la tiene, pero tú sabes que el gobierno cubano, y hay que decirlo así, el gobierno cubano siempre está a la viva, siempre está pendiente, a pesar de llamarse socialista, de dónde se puede hacer negocio, y por supuesto un negocio que le produzca grandes ganancias. Y estamos viendo cómo ha exportado México a Italia, a Andorra y a varios países profesionales de la salud en el marco este del coronavirus. La dictadura cubana no cambia, no para en esa gestión.
Bueno, pero fíjate, en este sentido sí hay federaciones y confederaciones en países como Argentina que tienen el derecho a protestar, a emitir una carta, a decir cómo son los protocolos o los parámetros por los que tenemos que recibir a especialistas de la salud. Son especialistas de la salud, están licenciados, tenemos que avalarlo como tal en nuestro país. Ha ocurrido casos como en el caso de España, que al principio no.
Margarita, y en Argentina hay una sociedad civil muy activa que está consciente de la aproximación que existe y ha existido con la familia Fernández Kirchner, con la dictadura de los Castro y con el castrochavismo. Y fíjate que han recogido 100,000 firmas para protestar por la llegada de médicos cubanos. Estoy tratando de hacer contacto con la persona que encabezó esa colección de firmas. Y esta noche tienen preparada una como le dicen, un calderazo.
Ajá.
Un toque de cazuelas en protesta por la eventual visita de médicos, aunque ya está siendo, por algunos medios de prensa, están negando de que médicos cubanos vayan a ir al país.
Bueno, queda México, que sí los estaría aceptando con algunas condiciones, y quedan los negativos, como ocurrió en Bolivia. El tema pendiente, Pedro, y como siempre un placer compartir contigo en el noticiero.
Lo propio, Margarita, gracias.
De Radio Martí. Y ahora pasamos a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y a aquellos que nos escuchan a través de la onda corta y por internet en más de 180 países, como dice el Guajiro Peña, ¿no es así? Bueno, señores, los 20 clubes de la Serie A en Italia decidieron ayer martes de forma unánime intentar acabar la temporada 2019-2020 siempre y cuando el gobierno les dé su visto bueno. Y en mi opinión creo que no habrá ningún problema. Así que, señores, como decimos aquí, bye bye, hasta la próxima. No más fútbol de la campaña 19-2020 en Italia. Y el gobierno neerlandés prolongó ayer martes la prohibición de eventos que requieren de permisos especiales debido desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre, entre ellos los partidos de fútbol, lo que supone la paralización del plan de la Federación Holandesa para reanudar el torneo profesional de fútbol de Holanda. Así que al menos hasta septiembre no tendremos más fútbol en Holanda. Y la Organización Coreana de Béisbol anunció el inicio de su temporada para el próximo 5 de mayo. Esta fecha es la que se ha establecido luego de que por causa de la pandemia de la COVID-19 comenzó a finales del pasado año en China y que se ha extendido a más de 180 países, el torneo de Corea del Sur no pudiese iniciar en la fecha que fue originalmente pautada, al igual que las grandes ligas y la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Señora Margarita, que por segundo año consecutivo va a intervenir aquí José Miguel Fernández, el pimentoso camarero matancero, quien el año pasado fue segundo en bateo con 344, disparó 15 jonrones e impulsó 88 con el equipo de Dosan, campeón de la Liga de Corea.
Me encanta que nos esté dando por lo menos noticias positivas, ¿no? De alguna manera.
Y por si fuera poco, Fernández, un ex miembro del equipo Cuba, se convirtió en el primer, y escuche esto, primer y único pelotero en toda la historia del béisbol de Corea del Sur en llegar a 197 hits en una temporada. Así que, Margarita,
enhorabuena.
Los cubanos, ahí está. Estamos hasta en Alaska.
Por increíble. Supuesto. No, en todo.
Groenlandia y cubanos, increíble.
Y vendiendo refrigeradores en Alaska.
Estamos en todas partes. No sé cómo estamos de tiempo.
Estamos mal, ya creo que ya tenemos que pasar a otras informaciones. Gracias. La despedida. Edemio Nava González, Los Deportes, en Radio Martín. Refrigeradores en Alaska, vendidos por cubanos. Vamos a pasar ahora a nuestras noticias del mundo del entretenimiento. Continuamos con la entrevista que realizó María Salas a la actriz mexicana Ana de la Reguera.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. A los 43 años de edad, Ana de la Reguera se encuentra en la cima de su carrera artística. Ahora hace su sueño realidad al protagonizar, producir y escribir el guión de una nueva serie titulada Ana. A lo largo de los 10 episodios, la actriz explora de manera humorística las distintas versiones de sí misma. Inspirada en la vida real, la serie cuenta la historia de la hija de una reina de belleza que busca fama y fortuna en la meca del cine. Gobernada por las apariencias y el anhelo de triunfar en Hollywood, Ana lucha contra el paso del tiempo. Pero, ¿se encontrará a sí misma en el proceso?
Ana, qué maravilla que conocemos a todos los pedacitos o todos esos elementos que viven dentro de tu persona. Conocemos a la americana, a la lesbiana, a la toda Ana. ¿Qué representó el mayor reto haciendo todas estas múltiples personalidades que son parte de ti?
Disciplinada, educada, linda, dramática. ¿Qué voy a hacer?
¿Cuál te sorprendió más y de cuál aprendiste?
Pues qué buena pregunta. La verdad es que sí, yo creo que todos tenemos, no somos blanco y negro y todos tenemos muchos colores dentro de nosotros. Cada capítulo y cada título tienen que ver con lo que sucede en el episodio.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Denuncian al régimen cubano por no cumplir su promesa de estabilizar el suministro de alimentos y medicinas al país. Organización civilista emplaza artistas e intelectuales cubanos que firmaron una carta de apoyo a los fusilamientos del 2003 a que pidan la eliminación de la pena de muerte ahora. Cuba sufrirá una drástica caída de su economía debido al COVID-19, según pronóstico de la CEPAL. presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechaza el diálogo entre Maduro y la oposición. Y el presidente Donald Trump anuncia suspensión temporal de las tarjetas verdes de inmigración.
Radio Martí Noticias.
Así ya las conocen las principales en Cuba y el resto del mundo el miércoles 22 de abril 2020. Gracias a Pedro Corzo, a Edemio Navas González, a Joan Andrés en las noticias, Delfín Coca, nuestro ingeniero técnico en los controles, Patricia Martínez en la producción. Soy Margarita Rojo, solamente me resta decirles, manténganse ahí, quédense con Radio Martí para que escuchen toda la información. Cuídense, la salud es importante y pasen buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.